Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este jueves ya primero de octubre les habla Tomás Cardoso. En breve, como todos los días hasta ahora, tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes, un placer y siempre dándole la bienvenida a nuestro técnico Juanito Pendaz y en la producción Ofelia Oviedo. En la línea telefónica, como todas las tardes hasta ahora, nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaz, a mi querida Ofelia, a todos los que hasta ahora pues están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, estamos a la espera en minutos. Vamos a ver, yo acabo de hablar con Berta, está fluyendo esta información. Hay 12 damas de blanco.
Correcto.
Que han sido arrestadas alrededor de las 11 de la mañana. Hace breves minutos hablé con Berta, escasamente 5 minutos, me reiteró que aún están arrestadas en diferentes unidades de la policía y tienen los nombres. Dios mediante, pues, Ofelia está tratando, ahora no se logra establecer la comunicación, pero esperemos que fluya para poder adelantar todo lo que haya estado ocurriendo. Sumado a esto, Cari, pues eso es lo que ha estado pasando en el día de hoy. Más adelante vamos a ver una situación que ha ocurrido pues allá en el pueblo de Chaparra, en el municipio de Jesús Menéndez, donde aparentemente una testigo de Jehová que cuidaba a un anciano que falleció ha sido maltratada físicamente, nada más y nada menos que por la presidenta del Tribunal de Justicia Municipal.
¡Qué horror!
Bueno, eso
y
es
bueno,
que
en la preparación del programa me comentaba, bueno, ya lo hablaremos directamente con la fuente que nos va a informar, pero es lamentable y es hasta grotesco lo que ha ocurrido con esta persona y las razones que motivaron esto.
Bueno, pues esta es la cuestión que tenemos. Vamos a ver, Cari, vamos a ver también sobre todo lo que está pasando. Hay una carta que ha estado fluyendo durante esta jornada, confeccionada por la Unión Patriótica de Cuba, pidiendo el reclamo internacional y entregada a diferentes instancias sobre todo lo ocurrido y la situación que tienen estos tres jóvenes presos desde la visita del Papa en la capital cubana.
Correcto, que creo que los van a encauzar y tristemente ojalá no sean base de escarmiento, ¿no? No comprendo, no entiendo cómo es posible que por el simple hecho de acercarse a su santidad, aquí lo vimos en Estados Unidos, cómo él pudo acercarse a todo el mundo, se bajó del papamóvil, caminó por Central Park, en fin, o sea, son situaciones que desde luego no hay un estado comparativo dentro de lo que es la isla de Cuba y Estados Unidos, pero yo creo que hay que hacerle llegar este mensaje muy sólidamente a su santidad, porque yo creo que él puede poner un poco de cordura dentro de esa actitud que han asumido contra estos jóvenes.
Bueno, vamos a ver qué fluye. Ahora tenemos aquí, pues, frente a los televisores, una tragedia, Gary, ha ocurrido mientras establecemos la comunicación en el estado de Oregón, en el oeste de los Estados Unidos. Se reportan 10 muertos en un college. Imagínate tú.
¿Un ataque?
Sí. Es lo que está fluyendo aquí ahora, esta información que vemos frente a nuestros monitores. Lamentablemente, pues, esa es la situación.
¿Y el atacante?
Desconozco detalles, estoy viendo la televisión y vamos a ver, está en una noticia que tiene que ver acá, para nosotros en los Estados Unidos, pero no deja
de tener.
Muy triste.
Muy triste porque esto nos recuerda a Columbine, nos recuerda tantos horrores que han ocurrido recientemente en matanzas, en escuelas, y este país yo creo que tiene que empezar a superar un poco la violencia y tiene que haber un poco de control en lo que es las armas de fuego y quienes las utilizan. Las armas solas no matan.
Vamos a invertir el orden de temas, Cari. Vamos a seguir insistiendo con Berta. Estoy convencido que alguien la está llamando por teléfono y por eso da ocupado, evidentemente. Pero
es probable que alguien la esté llamando por teléfono.
Pero habíamos quedado las tres. De todas maneras, Ofelia va a seguir insistiendo y en el momento que se dé interrumpimos, pero ya tenemos vía telefónica desde Chaparra, allá en el municipio de Jesús Menéndez, en Las Tunas, al delegado del Partido de Cuba Independiente y Democrática, Manuel Arias Díaz. Manuel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Manuel, compartía con mi colega Cari Roque una triste historia. Nos gustaría que nos pusieras en contexto. Todo indica que una testigo de Jehová, una señora de familia con hijos, que aparentemente se ganaba la vida cuidando a un anciano que ya falleció, ha sido víctima de un litigio, ha sido golpeada, maltratada por la presidenta del Tribunal de Justicia ahí en Chaparra. Sin embargo, para sorpresa nuestra, la víctima ha terminado de victimaria porque está arrestada. ¿Cuál es la historia, Manuel, si nos puedes contar?
El pasado día 23 de septiembre del año en curso, la ciudadana Yuna Peña García, la cual ofreció a un activista de los derechos humanos un video donde ella narraba la vida tan dura y sufrida que ella ha tenido que llevar porque la manipulación que ha utilizado la Fiscalía del municipio, donde la despojó del derecho de madre de su hija mayor, Junia Diegues, y sufrió traumas cerebrales que causó hasta la daño a la otra, psicológicamente a la otra hermana, que también es RM, que hoy en horas de la tarde ahora pudimos contactar con algunos familiares donde nos contaron que la niña también, Ana María, la más chiquita, es RM, de retraso mental severo. Junia, luego de haber ofrecido las declaraciones ante las cámaras de lo que había sufrido, fue citada por una citación oficial de la presencia del tribunal, donde iba a ser visitada el día 24 para una visita donde iban a ver los bienes que ella había obtenido del ciudadano fallecido, Rosendo Pérez. Y cuando llega la presidenta del tribunal a visitar su casa, topa que el ciudadano Humberto Aldo Pavón Cruz traía un celular en la mano firmando todo lo que estaba sucediendo dentro de la casa, y ella agrede al joven Humberto. Georgiana, la presidenta del tribunal, agrede al joven Humberto y Junia se mete en defensa de ella.
¿Cuál es el apellido de Georgiana, la presidenta del Tribunal de Justicia ahí?
Fuela, Georgiana Brillafuela.
Repítelo, por favor.
Georgiana Brillafuela.
Brillafuela, adelante, continúa.
Y Junia se mete para promediar el problema. Junia sale para aportar luego de haber sido golpeada. Junia, la hija mayor de Junia, Bárbara Díez Peña, es RM, de retraso mental severo. Al ver que están maltratando a su madre, le va encima a Georgiana y ella la golpea y la jala por el piso y la arrastra. Luego de ahí se va a Georgiana para su casa y Junia para el hospital por las lesiones que tenía en el cuerpo. Al ser atendida en el policlínico Mario Pozo del municipio, le dan un certificado de lesiones leves. Ella va a hacer la acusación a la policía y la policía no le acepta la acusación, la denuncia, porque era contra la presidenta del tribunal. Acto seguido, la policía de aquí de Menéndez llama a la presidenta al tribunal y ella viene con diversos testigos como que ella había sido la agredida. Junia, por el espacio de 13 horas, estuvo detenida esa noche, desde hora temprana hasta hora tarde de la noche, cuando su hija declaró cómo había sido los hechos, y al no poderle hacer nada a los hechos, sueltan a Junia, a su hija. En horas de la tarde de ese mismo día detienen al esposo de Junia, Alberto Wilkin Neville, y al joven Norberto Aldo Pavón Cruz, quien estaba firmando. Le ponen dos multas ese mismo día a Humberto, y a Alberto lo sueltan porque es agente de la seguridad del Estado, que Junia lo había manifestado en el video y todas las actividades que se hacían en la casa. Vuelven a proceder acto seguido y detienen a Junia, donde la acusan entonces del delito de atentado a ella y al joven Humberto, violando las propias leyes de nuestro país, porque ya Humberto había sido multado, no podían proceder a una detención para culparlo de otro delito más.
Y desde ese día esta muchacha, testigo, está presa. ¿Dónde está presa y cuáles son las condiciones que tiene?
Bueno, todo el mundo conoce que las condiciones de las prisiones aquí en Cuba no son las mejores, ya que yo he sido en dos ocasiones víctima del régimen penitenciario aquí en nuestra provincia. En las condiciones, ni el trato es infrumado, no hay condiciones ninguna. En este momento Junia se encuentra en la prisión de Veguita, cárcel para mujeres en la carretera del municipio de Manatí, perteneciente también a nuestra provincia de Las Tunas. Y el joven Humberto se encuentra detenido en la prisión provincial El Típico, en Pendiente, sujeto a juicio. ambos.
Triste caso, Cari, triste caso lo que está ocurriendo.
Muy terrible, pero yo tengo una pregunta para el joven. Yo quisiera saber las motivaciones directas que pudieron provocar esta agresión por parte ni más ni menos que de una funcionaria de la Fiscalía. ¿Qué otra motivación pudo existir? ¿Que hay algo que podamos entender? Porque todo ha sido de una manera demasiado violenta. Cuando...
Julia,
dígame, adelante.
Julia, luego de que ella es puesta en libertad el día 23, se dirige a la sede de nuestra organización de derechos humanos y nos cuenta la historia de que Nancy Pérez, hija del fallecido Rosendo Pérez, se encontraba en la provincia de Camagüey cuando el fallecimiento y la enfermedad de su padre. Luego, después que el padre muere, ella viene y al ella revisar los documentos de la casa, porque ella quiere vender la casa para emigrar a los Estados Unidos para poder estar junto con una hija que ella tiene. Al ella percatarse de que la casa Rosendo no se la había dejado a ella como herencia, se la había dejado a la hija que vive en los Estados Unidos, ella quería obligar a Junia de que fuera a sobornar a la abogada Marcialena Borges Ascanio, que es la notaria del municipio, para que hiciera un documento retroactivo a la fecha de cuando el señor, antes de fallecer, había dejado la casa en nombre de la nieta, ¿eh? Como que él se había arrepentido y esas cosas, y ella le dijo que ella era una señora íntegra, que era testigo de Jehová, que ella no se mezclaba en esos asuntos, que lo hiciera ella, sí. Entonces ella la amenaza que los bienes que Rosendo le había dado se lo iba a quitar, y tampoco le iba a pagar $200 que tenía que pagarle, que mandaban de los Estados Unidos otro hijo de Rosendo para que cuidaran al viejo, que era para Junior. Y ella se apoderó de los $200 también de Junior y la amenazó. Y este inició un proceso contra Junior. Incluso días antes la había llevado a Junior para la policía queriéndola acusar como que era una ladrona. Y eso bien, eso lo había dejado de
Rosendo. Pero por qué ahí, aquí el tema, Manuel, evidentemente, sí. Cari, es un litigio familiar por una propiedad, sí. Y esta pobre señora que era una empleada ahí, que se ganaba el sustento cuidando al señor que falleció.
Bueno, Tomás, sí, pero el problema es que aparentemente lo que querían era que la señora
complicarla para cambiar el testimonio, para cambiar el testamento. Claro, pero
la posesión de bienes, y al negarse, pues aquí es donde interviene la parte oscura de esta historia, de esta mujer presa.
Exacto, pero por eso, Manuel, a mí me gustaría clarificar qué es lo que básicamente le preguntaba Cari. Está bien, hay un litigio familiar, se ha querido complotar una serie de personas, pero ¿cuál es la involucración en este hecho? ¿Cuál es la vinculación? ¿Por qué se involucra? Y se parcializa, además, la presidenta del Tribunal de Justicia, de Adía Chaparra.
Existe un apartado en nuestro Código Legislativo, en la Ley 62, de que la presidenta del tribunal puede ser una visita donde se haga el aseguramiento de bienes, de los cuales se están litigando para ver en las condiciones que están, qué es lo que es, la cantidad y todo. Y ella iba con un grupo, pero al ver que la estaban filmando, porque ya había habido anteriormente con Junia otro problema, por eso mismo, la policía, que no le competía a la policía porque era un litigio a un proceso civil, que eso es con el bufete, la fiscalía y el tribunal. Y entonces Nancy, valiéndose de una amistad con un miembro de la PNR, quiso amenazar a Junia. Junia, al tener un poquito de conocimiento, le dijo que no, que eso era a través de abogados, que no la intimidaran porque ella no iba a tener miedo.
Mi pregunta ahora, esta señora Junia, la testigo de Jehová, ¿tiene familia? ¿Cómo es el ámbito familiar de ella? ¿Qué respaldo está recibiendo independientemente del de ustedes?
Dos hijas que son RM, de retraso mental.
Imagínate tú.
De todas maneras, Manuel, no tenemos tiempo para continuar porque vamos a irnos, que ya tenemos a la líder de las damas de Blanco Huerta Sola en La Habana, pero te prometemos que vamos a seguir llamándote para averiguar el destino que va a ocurrir con esta señora que fue víctima de una agresión por un oficial electo del Ministerio de Justicia, y actualmente ella es la que está presa. Gracias, Manuel Arias, allá en Chaparra. Cari, ya tenemos comunicación en La Habana con la presidenta de las Damas Blanco, Berta Soler. Berta, buenas tardes. ¿Qué es lo que está ocurriendo alrededor de las 11 de la mañana? 12 damas de blanco que protestaban frente al combinado del Este han sido arrestadas. Cuéntanos los detalles. ¿Qué nos puedes aportar?
Sí, buenas tardes, baratito más cardoso para todos los que están en el estudio y los que puedan escuchar. Bueno, realmente la Salada para Sendiña, Dama de Blanco y otras 11 malas acompañaron, puesto que la Salada para Sendiña tiene a dos hijos varones presos políticos, que el régimen cubano hace 3 meses y un poco más los tienen presos. Además, están le han avisado que los dos están en huelga de hambre, puesto de que hay uno de ellos que no quiere ponerse el uniforme. Y bueno, para allá fueron 11 damas de blanco juntos a Lázaro Sendiña, número 12 damas de blanco con Lázaro Sendiña, para poder preocuparse por estos presos políticos, estos dos jóvenes, y que son también activistas de derechos humanos del Frente Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo. Y bueno, realmente, pero no le quisieron o no le dieron respuesta, empezaron a protestar en alta voz con consignas contestatarias. Ahí el pueblo, la población que había allí, familiares de presos comunes, pues la apoyaron, estaban en solidaridad con ella, y bueno, la detuvieron a las 12 de una forma brutal el Departamento de Seguridad del Estado, y en este mismo momento no sabemos el paradero de ellas. Sabemos que hay algunas que están por Guanabacoa, otras por otra PNR allá en Boyero, bueno, en fin. No se sabe hasta ahora dónde están estas 12 damas de blanco.
Es Berta, es Cari Roque. La noticia está corriendo en este momento. De hecho, fue por un Twitter de la propia Marta Beatriz que yo me entero, y bueno, pues inmediatamente nos dimos a la tarea de contactar contigo. ¿En qué prisión fue?
En la prisión del Combinado del Este.
Combinado del Este. Y ustedes no han podido, familiares de estas damas de blanco, tú misma, hasta el momento han indagado en distintas unidades de la policía y no les han dado ninguna respuesta.
You have 160...
Perdimos la comunicación, cortaron la comunicación con Berta Soler, Cari. Vamos a ver, bueno, imagínate, ese es el pan nuestro de cada día, pero la historia está fluyendo. 12 damas de blanco que alrededor de las 11 de la mañana pues
han sido... Parece que fueron violentadas también.
No, y además, mira, este es otro tema, porque este es un tema y es un tema que debemos tocar en un futuro. Es el tema de los presos comunes en el Combinado del Este. Ahí hay una situación no clarificada sobre situaciones bien delicadas dentro del penal por varias razones. Hay presos que han esperado y ha expirado el tiempo para la libertad condicional. Tú sabes que hemos hablado tú y yo varias veces sobre este tema.
Correcto, y hay otros que han sido recondenados.
Exacto.
Sencillamente por asumir conducta contestataria ante el abuso de los propios carceleros.
Bueno, eso es lo que hay. Vamos a ver si en lo que nos queda pues podemos establecer el minuto y algo con Berta para conocer más detalles de los nombres.
No, y también me hubiera gustado preguntarle.
Ya tenemos a Berta, Cari, adelante, que tenemos de vuelta a Berta.
Berta, sí, la pregunta era, independientemente, sé que están haciendo todas ustedes las gestiones, ¿qué les dicen? ¿A qué entidades de la policía han ido ustedes y cuál ha sido la respuesta?
Bueno, mire, realmente hemos ido a preguntar directamente al Departamento de Seguridad del Estado cuando nos detiene. Preguntamos por estos presos políticos. También las familiares han ido a entregar cartas y ahora en ese mismo momento estamos llamando a la unidad de policía a preguntar si están unidas estas damas de blanco, y realmente no tenemos respuesta, puesto de que nos detienen y no nos hacen un acta de detención y no aparecemos registrada como que estamos presas. Con respecto a los presos, bueno, nada, los padres, la Salada para Sendiña, al igual que Damián Prieto Álvarez, han tenido directamente con los oficiales y los educadores que atienden en el penal a preguntar sobre estos dos presos, y realmente no hay una respuesta convincente, y realmente se niega y no se dice la verdad. Entonces, bueno, pues nada, las damas de blanco fueron para allí, una docena de ellas, primeramente a indagar, y luego al no tener resultados, y no tener respuesta, pues nada, han protestado de una forma pacífica.
Berta, no sé, no tenemos disponibles los nombres de las otras 11 damas.
Sí, mire, le puedo decir, está Adema Guerra, está también Lourdes Esquivel, también tenemos a Jacqueline Boni, tenemos a Lismery Quintana, a Liuca Gómez, Maylen González González, Ivonne Lemos, y tenemos a Ivonne de la Merced Lazo. Estas son junto a la Panamá para Sevilla, son 12 damas de blanco en ahí.
Bueno, pues esa es la situación que tenemos ahora.
Las damas de blanco que al no tener respuesta, pues bueno, podemos decir que están desaparecidas.
Sí, esa es la situación, Berta, y le estaremos dando seguimiento. Finalmente, Berta, el tema de, ustedes han estado trabajando esto por tiempo, delicada la situación, Berta, con los presos comunes dentro del Combinado del Este, ¿verdad?
Realmente los presos comunes, los presos políticos están en estos mismos momentos pasando por momentos bien difíciles, puesto que las condiciones son inhumanas. También quiero ahora adelantar y aprovechar que, bueno, se ha presentado un cambio de medida, se ha solicitado al Tribunal Supremo un cambio de medida para la dama de blanco, activista de derechos humanos María Caridad, María Josefa Acón, que esa es una de los tres activistas de derechos humanos que se quisieron acercar a Papa Móvil, donde el Papa el día 20 iba a dar la misa en la Plaza Pública José Martí. Bueno, hasta ahora la dieron, dentro de los 6 días le van a dar respuesta, pero bueno, esto es lo que tenemos hasta ahora. ¿Qué? Tenemos hombres también en huelga de hambre,
¿cómo no?
Tenemos también el sexto y muchos más, y bueno, es muy importante que estén las condiciones.
Gracias, Berta. Gracias, Berta, que se nos acabó el tiempo. Un placer, Berta Soler, presidenta de las Damas de Blanco. Extensivo a nuestra colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este 1 de octubre. Al regreso, ya entrando al estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos luego el breve noticioso. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves ya 1 de octubre, en minutos, invitados de lujo como siempre aquí en nuestro espacio, pero antes la presentación como todos los días hasta ahora de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. El último trimestre del año ya casi se nos va, el 2015 entre las manos.
Bueno, nosotros como siempre, que tratamos de buscarle todos los ángulos a las informaciones, no con el ánimo de criticar, sino de alertar. Aquí tenemos frente a sí, pues, esta carta que está fluyendo desde ayer, firmada por la Unión Patriótica de Cuba, a la comunidad internacional. Es básicamente una carta abierta dirigida a múltiples instituciones para llamar la atención sobre el caso de los tres activistas que pertenecen presos, dos de la Unión Patriótica de Cuba, una dama de blanco, en huelga de hambre y sed, desde que fueron detenidos durante la visita papal en la capital cubana. Sin menospreciar el intento de esta misiva de llamar la atención internacional, ¿no hay otras cosas que se podrían hacer, Omar López Montenegro?
Bueno, claro que hay muchas cosas que se podrían hacer. Yo he visto también activistas de Lompaco que han hecho algunas otras cosas, como repartir plegables y esto. Yo creo que esa es una primera fase informativa. La otra es movilizar gente en torno a esos casos. Y la parte de lo que puede hacer la comunidad internacional entra en esa primera fase informativa. Pero sí, el balance siempre tiene que estar más centrado en lo que se puede hacer dentro del país que lo que se puede hacer en el exterior. Es aquella famosa frase que dijo el ex canciller mexicano Jorge Castañeda cuando la muerte de Orlando Zapata Tamayo, que escribió un excelente editorial y dijo: la muerte de Orlando Zapata Tamayo le dio la vuelta al mundo, pero ¿le dio la vuelta a Cuba?, se preguntó. Y yo creo que es importante entender esto. Curiosamente, hoy yo hablaba con un activista recién llegado de Cuba, está de visita aquí, y para mi sorpresa pues me dijo que la mayoría de la gente no sabe que Danilo Maldonado Machado, por ejemplo, está preso, el sexto, desde hace 9 meses, y que está en huelga de hambre.
¿Y por qué no lo sabe la gente?
Bueno, yo creo que si la gente no lo sabe, creo que es una falla de los activistas que están alrededor de esta campaña, cuyo primer objetivo es que la población cubana lo sepa y motivarla de alguna manera a actuar. Hay un problema que no es solo del activismo en Cuba, sino del activismo en el mundo moderno, que se llama el clicktivismo. Es un fenómeno que ya ha sido estudiado, que la gente se cree que todo se resuelve en las redes sociales, en la blogosfera, y ya creen ya que con hacer un clic, pues ya están cambiando el mundo. La frase puede sonar muy bonita, pero no es así. El activismo al final requiere una forma física y concreta, visible ante los ojos de la gente. La capacidad de los medios sociales, pues muy moderno y muy cool que le parezca a la gente, es muy limitada. No hay sustituto para la persona humana.
Omar, en minutos iremos a La Habana a hablar con el portavoz de Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa, pero nos dice la producción, tenemos en línea telefónica, ahí también en la capital cubana, a María Victoria Machado, la madre del sexto, Danilo Maldonado. María Victoria, buenas tardes. ¿Qué ha ocurrido? ¿Aún estás en Valle Grande o te marchaste ya? ¿Qué ha pasado?
Bueno, mira, me pasé 5 horas en Valle Grande, esperando que entrevistarme con el jefe de Valle Grande para que me dejaran ver a mi hijo. Cuando estaba esperando allí en Valle Grande, se apareció un teniente coronel que dice que es mediador, que en 15 días le van a dar la libertad a Danilo. Y eso fue lo que me dijo. Danilo abandonó la huelga de hambre hoy, llevaba 24 días en huelga de hambre. Está muy animoso, haciendo cuentos, haciendo chistes, riéndose. Mami, tráeme comida, que ahora sí tengo hambre. Eso es lo que te puedo contar.
Venga acá, María Victoria, ¿cuándo ha ocurrido? Porque esta es noticia de última hora, la desconocíamos. ¿Cómo supo usted que él dejó la huelga de hambre? ¿Se la dijo a este funcionario? ¿Cómo lo supo usted?
No, él me lo dijo, mi hijo me dijo, mami, ya yo voy a dejar la huelga de hambre porque me prometieron que en 15 días yo voy a salir.
Entonces usted pudo verlo, María Victoria.
Sí, yo pude verlo. Bueno. Mi hijo no está tan destruido como Juan. Es una persona que se ha pasado 24 días sin comer. Y está muy contento, muy animoso, con el ánimo, con la autoestima por allá por los cielos. Yo te pensaba ver más mal. Dice, mami, la huelga es psicológica.
Bueno, entonces usted está saliendo ahí ahora. Esto ha ocurrido hace algún rato. Usted vio a su hijo.
Esto ocurrió hace 15 minutos.
Hace 15 minutos. Podemos decir aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, que María Victoria Machado, madre del sexto, está reportando que él acaba de dejar la huelga de hambre ante la promesa de que en 15 días le darán la libertad. ¿Quién le hizo, María Victoria, esta promesa al sexto?
Bueno, un teniente que me dijo su nombre, me dijo, mire, yo soy el mediador. Este es el primer paso. Lo pasaron para la barraca, él estaba en los edificios, lo pasaron para la barraca. Y él le dijo a Danilo que en 15 días le iban a soltar.
María Victoria, ¿este señor es mediador entre quién y quién? Porque si es entre Danilo y las autoridades...
Déjeme decirle que él no dijo, yo le pregunté mediador entre qué, y no me explicó entre qué y qué. Supongo que sea el gobierno y la amnistía. Eso es obvio.
¿Cómo no, María Victoria? Gracias, María Victoria, por esta exclusiva de últimos minutos, y nos pondremos en contacto nuevamente mañana con usted para tener más pormenores sobre este detalle. La madre del sexto, María Victoria Machado, con esta información, aparentemente, pues el Danilo nuevamente, Omar, ha abandonado la huelga de hambre. Esperemos que las promesas de liberarlo en 15 días se cumplan en esta oportunidad, porque ha habido muchas promesas previas.
Bueno, esto es un patrón de régimen, y esto hay que advertirlo claramente. Puede ser que lo liberen a los 15 días. Creo que tiene que haber una serie de procedimientos para esa liberación, no solo porque lo diga un individuo que dice...
Incluso judiciales.
Sí, correcto. Tiene que haber un procedimiento judicial. Incluso hasta en países como Cuba. Alguien claro. Tiene que expedir una orden de libertad. Todo esto tiene que estar hecho. Pero lo que quería decir es que este individuo que se dice mediador y no puede decir entre quién y qué, la madre del sexto debe entender que no hay mediador entre el gobierno cubano y Amnistía Internacional. Que parece lo que ella entiende. Parece que ella cree que al ser declarado por Amnistía Internacional, o le hicieron creer, ¿no?, que es lo que hacen, digamos, estos oficiales de Remi, que muchos de ellos son expertos en táctica psicológica le hacen creer que ahora se abre una puerta de esperanza y a lo mejor pasado el tiempo no sucede. Esto se ha visto en otros casos, como en el de Manuel Abreu, el propio caso de Orlando Zapata Tamayo.
El propio caso del Sexto, que ya previamente ha abandonado otra huelga de hambre.
Correcto. Entonces, en estos casos lo que se hace es manejar los tiempos, crear una falsa esperanza, después tumbarle esa esperanza y así el régimen va ganando imagen de maniobra. Hay que seguir muy de cerca la situación, pero yo creo que es muy importante para la familia entender que la palabra de un individuo, sea quien sea, no es suficiente para garantizar un resultado.
Bueno, vamos a reiterar aquí en vivo, porque es un caso que tiene una connotación internacional. Hace aproximadamente 15 minutos ocurrió la reunión de María Victoria Machado, la madre del Sexto, con su hijo, Danilo Maldonado, allí en la prisión de Valle Grande. Él acaba de abandonar la huelga de hambre ante las promesas del mediador que desconocemos quién es, pero según ella, el mediador, quien ha dicho que es el primer proceso para que conduzca a la libertad de él, prometida en los próximos 15 días. Esa es la información que está fluyendo a la fuente, su mamá, que acabamos de hablar con ella saliendo de Valle Grande. Esperemos que esto ocurra, Omar, pero vamos a ver qué pasa. De otra parte, tratamos de establecer la comunicación ya en La Habana con el vocero de Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa, para analizar pues los pormenores de esta reunión que ocurrió el pasado martes con varias facciones del espectro político de la realidad cubana. Ya nos dice nuestra querida Ofelia, ya tenemos contacto en La Habana con el destacado opositor, el portavoz de Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa. Manuel, gracias y buenas tardes.
Gracias, amigo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Bueno, pues un placer. Quisiéramos un poco que nos abundaras, a Omar y a mí, sobre esta importante reunión de varias fracciones de las diferentes plataformas de la oposición cubana, diferentes tendencias, que se reunieron el pasado martes. Tú fuiste uno de ellos buscando puntos de contexto común de cara a la nueva realidad cubana. Cuéntanos, Cuesta, cómo fluyó la reunión y si nos pudieras adelantar qué punto de consenso lograron concretar.
Sí, mira, te diría que fue un encuentro magnífico, fue interesante la discusión de varias cosas que creemos que son básicas para poder presentar consistentemente una propuesta de la diversa oposición en Cuba de cara a la democratización. Estamos avanzando lentamente, hay un montón de percepciones, al mismo tiempo un montón de puntos de diferencia que son importantes tener en cuenta. Y lo que hemos decidido es primero trabajar en la creación de un clima de confianza, que eso es lo que ha minado a lo largo de todos estos años el trabajo conjunto y la concentración incluso dentro de organizaciones o con organizaciones cuyas coincidencias son magníficas. Primero entonces avanzamos en ese clima de confianza, luego buscando los puntos concretos en los que podemos trabajar, más allá de la diferencia. Y en este segundo encuentro decidimos, primero, hay una identidad de todo el mundo, obviamente, de todas las organizaciones en el tema de la liberación de los presos políticos. Hay una campaña adelantada justamente por el Foro por las Libertades que se llama Todos Marchamos, y miembros de la Mesa de Unidad Democrática ya decidimos en este encuentro un compromiso formal para apoyar de diversas maneras esta campaña, porque ciertamente hay urgencia en el tema de la liberación de los presos políticos y hay urgencia en el tema de los derechos humanos. Extendido luego está al hecho de que debemos también pronunciarnos una vez más fuerte y alto porque el gobierno cubano acaba de ratificar los pactos por los derechos humanos. Este es un punto de acuerdo. Un segundo punto de acuerdo es buscar pronunciamientos comunes que muestren el vigor de la oposición en su propia diversidad. Ahora mismo pasó el Papa por Cuba. Ciertamente se abrió la oposición de las libertades fundamentales aquí. Justo hizo en Estados Unidos lo que se habría esperado hubiera hecho aquí en Cuba. Lo cual demuestra que su paso por aquí fue un paso estrictamente político, no pastoral. Justo porque sabemos que el Vaticano, renovado actualmente, tiene un mensaje pastoral cuya identidad social nadie puede negar. Pues el Papa pasó por aquí, frente a eso habría sido interesante una posición más fuerte y común, vigorosa y coordinada de todas las organizaciones al mismo tiempo y con una sola voz. Pronunciamientos de esa naturaleza son necesarios independientemente de las diferencias, y este es un segundo punto de acuerdo. Y un tercer punto de acuerdo es abrir un diálogo político permanente, porque hay estrategias que hay que hacer y que hay que definir y que hay que, de alguna manera, trabajar con la ciudadanía. Hay diferentes puntos de vista en cuanto a cuáles son las estrategias más apropiadas, y queremos tener un diálogo político abierto en esa dirección. Muchas organizaciones, al mismo tiempo que pensamos que hay que luchar por la liberación de los presos políticos, creemos también que hay que adelantar una agenda política efectiva y eficaz. Las dos cosas, aunque tengan la misma raíz, son distintas. Y eso es lo que queremos discutir. Ya, por ejemplo, muchas organizaciones dentro de la MUA, no todas, obviamente, pero muchas estamos trabajando en lo que llamamos otro 18, que es un proyecto en relación con las elecciones democráticas, la ley electoral, la ley de asociaciones, la ley de partidos, etcétera, la recogida de firmas en una transparente, que es muy importante para el tema de las garantías de un proceso electoral. Y bueno, esas son discusiones que hemos decidido tener en un diálogo político permanente entre ambas plataformas, entre ambas concentraciones.
Ahora, Cuesta, hay un punto en este análisis en el cual muchos analistas coinciden, y no en el caso cubano, sino en diferentes escenarios, en diferentes lugares del mundo, que es que para que una agenda política tenga que tener peso, tiene que haber personas que la respalden. En el caso, por ejemplo, también de la campaña Todos Marchamos, como su nombre lo indica, la gente tiene que marchar para que la campaña se haga una realidad. Hablábamos hace un rato del fenómeno del clicktivismo, que la gente cree que participa haciendo clic y no sabe que eso es solo una parte del fenómeno. ¿Qué tienen previsto ustedes para salvar esa distancia tan grande, más allá de las agendas políticas, entre la disidencia y el pueblo cubano, para que el pueblo cubano se sume y participe activo y concretamente en estos programas?
Bueno, mira, ya en este caso no puedo hablar justamente desde el foro. Hemos decidido mantener este punto como un diálogo político para buscar estrategia en esa dirección, que claramente es muy importante. Pero muchas organizaciones dentro de la Mesa de la Democrática ya estamos definiendo claramente estrategias que agrupamos bajo el concepto de movilización ciudadana. Porque ciertamente, todos los analistas, tú insistes bastante en eso, con toda la razón del mundo, y muchos actores que están interesados realmente en que Cuba camine hacia la democracia, siempre preguntan exactamente lo mismo y siempre ponen el mismo punto. Bueno, ¿hasta dónde todas esas propuestas y esos proyectos no salen de las salas de sus casas? ¿Hasta dónde esos proyectos tienen la capacidad de llegar a la gente y buscar apoyo de la gente? Y ciertamente es una preocupación muy legítima, y ciertamente si nosotros no resolvemos este punto, pues no estaríamos hablando de la posibilidad real de cambio democrático. El reto, el desafío justo de la sociedad civil es convertirse en poder. Hay que decirlo así claramente. Y la única manera que tenemos de convertirnos en poder es justamente buscar la mayor cantidad de respaldo ciudadano. Nosotros lo pensamos y lo definimos desde una matriz democrática. No se trata de que los ciudadanos aplaudan nuestra iniciativa, se trata de que la definan junto con nosotros. Por eso, de alguna manera, estamos trabajando, discutiendo. Hoy mismo nosotros tuvimos otra reunión ya más específica de la Mesa de Unidad Democrática, la dirección de cómo seguir empujando, movilizando y afinando, sobre todo, esas estrategias en la dirección de la movilización ciudadana y de la búsqueda de los ciudadanos.
Manuel Cuesta Morúa, como todos sabemos, continúa el proceso de flexibilización del diferendo bilateral entre Cuba y los Estados Unidos. Hay ciertos sectores que aún pues acusan de que se debió hacer, que no se debió hacer. El propio presidente norteamericano Barack Obama ha sido reiterativo que la administración norteamericana continúa pues preocupada por el tema de los derechos humanos en la isla y la sociedad civil. De hecho, se le ha informado a las autoridades cubanas, pero no obstante a eso, el propio mandatario norteamericano ha dicho que esto es prioridad de los cubanos. Es tema esto, también ha sido de debate por parte de esta plataforma Renew de ustedes, cómo separar el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, que el diferendo que tiene el pueblo de Cuba con su pueblo, con su gobierno, le corresponde a los activistas, a la sociedad, a las fuerzas vivas dentro de Cuba. ¿Es esto ha sido tema de debate dentro de, lo, de las reuniones que ustedes han realizado?
Mira, ya eso fue un tema inicial en la Mesa de Unidad Democrática, pero ese tema ya está superado. La Mesa de Unidad Democrática justamente agrupa a organizaciones que han estado de acuerdo con el cambio de política norteamericano, están de acuerdo con Obama, digamos en términos políticos son obamistas en política exterior, y organizaciones y personas que son anti-obamistas en política exterior, sobre todo hacia Cuba. Pero hemos dicho, mira, este ya es un tema que no es el tema fundamental, estaríamos nosotros de alguna manera jugando la democratización y poniendo la democratización justamente en la cesta de la política exterior y no en la cesta de la política interna. Nuestro dilema fundamental es cómo encontrar las vías posibles para la democratización de la sociedad cubana y resolver el conflicto básico, que es el conflicto entre un régimen antidemocrático y una sociedad que clama, pide, se comporta y se conduce democráticamente en todas las esferas, en todos los ámbitos de la vida, desde los que se dedican a negociar hasta las instituciones familiares. La democracia vibra en el interior de la sociedad cubana. Faltan las instituciones y falta las reglas de juego, construir las reglas de juego entre gobierno y sociedad en términos democráticos. Y ese es nuestro dilema fundamental. Y por eso ya hemos superado esa discusión y para nosotros lo fundamental dentro de la Mesa de Unidad Democrática es buscar que las políticas exteriores, sea de los Estados Unidos, sea de la Unión Europea, sea de América Latina, puedan servir también al propósito de la democratización. Y para eso, repito, tenemos que convertirnos, tener una estrategia clara, precisa, efectiva, viable, pero al mismo tiempo tenemos que tener respaldo ciudadano, como muy bien puntualizan siempre los observadores de la realidad cubana.
Como no, gracias, un placer como siempre. Manuel Cuesta Morúa, portavoz de Arco Progresista, desde la capital cubana para nuestro espacio. Y como todos los días hasta ahora, ya un gusto, un placer presentar a nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantada como siempre de estar acá. Y gracias a los amigos también por siempre mantener la sintonía, sobre todo la parte final del programa.
¿Por qué la mira?
La referencia viene muy de cerca, yo sé.
Sí, claro, no, pero es válida, pero es muy válida. No, te quería decir, Tomás, que yo tuve un placer anticipado antes que ella entrara al estudio, pues tuvimos un pequeño intercambio.
Qué dichoso eres.
Me alegro de complacer, como también espero complacerlos a ustedes con estas propuestas que he traído para que entren a nuestra página web, martinoticias.com. Y quiero comenzar con una nota que está entre las más leídas, y es una reseña que hacemos de un reportaje de un diario floridano, el Sun Sentinel, donde habla que la ayuda a cubanos en Estados Unidos se está escurriendo a Cuba. O sea, cubanos que obtienen, gracias a leyes que los favorecen en Estados Unidos, beneficios sociales en muy corto tiempo, un acceso relativamente fácil desde que llegan, y algunos entonces aprovechan este dinero y estos beneficios para irse largas temporadas a Cuba y costear su vida en Cuba. Citan a numerosas personas que son vecinos o son conocidos que dicen estar hartos de que los contribuyentes estadounidenses costeen esta situación.
Claro, Mario, esto hay que ponerlo en contexto porque hace 2 años hubo una reforma migratoria en Cuba y muchas de estas leyes datan de hace más de 50 años.
Sí, ese es el problema también. Las leyes estaban contempladas para brindar ayuda a refugiados que venían con la idea de permanecer mucho tiempo en los Estados Unidos o en algunos casos toda su vida. Al cambiar la ley migratoria en Cuba, pues la ley se quedó un poco atrás en ese propósito.
Así es, les invito por supuesto a que lean todo el trabajo en nuestra página. También quiero invitarlos a que lean las peticiones del artista de la plástica Tania Bruguera a Ban Ki-moon, que en esta ocasión ha intercedido por el sexto. La artista escribió una carta al alto funcionario en nombre de todos los cubanos que están preocupados por la censura. Ella hace un llamado de urgencia sobre la situación de Danilo Maldonado. Les recuerdo que es el grafitero, este artista también activista, que por intentar un performance está todavía detenido esperando juicio y en estos momentos en huelga de hambre.
Poniendo también esta noticia en contexto, esa carta de Tania Bruguera se hizo aprovechando la presencia de Raúl Castro en Naciones Unidas para que Ban Ki-moon le hiciera esa petición. Ya Raúl Castro se fue de Naciones Unidas y no hubo petición.
Una pena realmente. También quiero recomendarles el video que van en nuestra sección de recomendados, arribita arribita, y tiene que ver con la bajada del salario medio en Venezuela a $9.
Gracias, Lisandre. Te esperamos mañana como todos los días. Extensivo a mi colega de siempre, Omar López Montenegro, nuestro técnico, Juanito Pendaje, la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer. Tuvo Tomás Cardoso a compartir con ustedes la invitación permanente para mañana viernes, Cuba al día, a las 3, aquí en Radio Martí.